espera un incremento de un 30% después de la entrada en vigencia de la Visa Viva, que permite a los chilenos viajar con exención de visa. Sin embargo, los mecanismos de control de transferencia de datos personales ha sido uno de los aspectos más preocupantes de este acuerdo. ¿Qué implica esto? Se lo preguntamos a Juan Carlos Lara, que es abogado y director de contenidos de la ONG Derechos Digitales. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro, Mirna.
¿Qué tal? Juan Carlos, cuéntanos un poquito, ¿qué implica esto de los datos personales? ¿Por qué podrían verse afectados?
Cuando hablamos de datos personales, nos estamos refiriendo a toda clase de información que pueda referirse a una persona natural, determinada o determinable. Eso en términos muy generales. Entonces, cuando estamos hablando de datos personales, nos referimos a cosas tales como su nombre, sus apellidos, en lo más básico, pasando también por datos biométricos, por su huella de identificación, por su edad, por su sexo, hasta avanzar a datos más sensibles, tales como su orientación sexual, tales como su tendencia política, entre otros.
O sea, pero espérate, ¿pueden llegar a preguntarte eso? O sea, pues si yo estoy, por ejemplo, voy a viajar a Estados Unidos y yo tengo esta situación, digamos, de que me favorece como chilena, ¿pueden llegar a saber las autoridades allá todo aquello?
¿Y cómo
lo pueden saber, pues?
Afortunadamente, la información que se solicita de parte de los Estados Unidos para entrar es aquella que ya está consignada en el pasaporte. Una de las cosas que pedía el visa waiver era implementar un pasaporte electrónico que, además de esta enorme cantidad de datos que tiene de la persona, incluye datos biométricos, es decir, de medidas biológicas. Lo que a nosotros nos pareció problemático es que cuando se firmó este compromiso del visa waiver, junto con los requisitos que tenían que ver con la información que está dentro del pasaporte, lo que nos preocupó es ver que al mismo tiempo se firmaba en mayo del año pasado un tratado de intercambio de información en el contexto de la investigación y la prevención de delitos graves. Y eso significa que entre los Estados Unidos y Chile no solamente va a haber información que se intercambia a propósito de las personas que viajan, sino que también un nivel mucho más alto de cooperación en lo que se refiere a la prevención y a la investigación de delitos. Y ese intercambio de información está mucho más allá de los resguardos que tiende a haber en las leyes nacionales sobre datos personales.
Estamos con el abogado Juan Carlos Lara, director de contenidos de la ONG Derechos Digitales, a raíz de la protección de datos personales luego de la entrada en vigencia de Visa Viva, que permite a los chilenos entrar de manera mucho más expedita a los Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cuál es la realidad del cuidado, la privacidad, protección de información personal en Chile? ¿En qué estado nos encontramos respecto a otras naciones? ¿Qué ha pasado en términos de legislación con este tema?
Bien, el consenso que hay en Chile, al menos de parte de la academia y de la sociedad civil, de organizaciones como la que yo represento, es que la legislación de datos personales en Chile es especialmente pobre en relación con el resto del mundo. Hay principios que se entienden propios de la protección de datos personales, como el principio de finalidad de los datos que se utilizan, de la calidad de los datos respecto de su vigencia con la realidad que están supuestamente representando, o de la seguridad para su intercambio, además de reglas tales como el consentimiento para la entrega de datos, que es algo que en Chile en realidad se maneja con bastante laxitud. Se suelen pedir datos para comprar en la farmacia, para comprar en una multitienda, después se intercambian bases de datos entre distintas organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en general se entiende que la protección de datos personales en Chile es bastante pobre.
Bueno, es tan pobre, perdona, ¿sí? Álvaro, que a ti te llaman de repente a tu celular y tú dices, pero ¿cómo se consiguieron mi celular? Para darme, qué sé yo, algún tipo de servicio que no he buscado.
Que no quiero. Juan Carlos, ¿y en qué se nota, qué es lo más grave a juicio de ustedes en términos de desprotección de los datos personales en Chile, las situaciones más frecuentes con las que se encuentran?
Bien, lo más frecuente son estas situaciones del spam, que además, por lo demás, el spam en Chile es legal. Uno tiene que restarse de las bases de datos, pero nada excluye que después recurran las mismas bases de datos a una fuente pública, ingresen el nombre de uno y siga el spam. El spam es legal en Chile en ese sentido.
¿En otros países es ilegal? ¿Se sanciona esa conducta?
En otros países se sanciona la conducta del spam, efectivamente, y se persiguen los servidores de spam masivo, etcétera. Pero en Chile, una de las prácticas más comunes es la del spam y la publicidad no solicitada de bancos, instituciones financieras, etcétera. Además de esta situación de spam, está, por cierto, la situación de desconocer lo que sucede con el manejo de datos personales por parte de instituciones privadas o de las redes de datos personales, de bases de datos personales que pueden existir, por ejemplo, entre farmacias, con laboratorios, con ISAPRES, con multitiendas y otras instituciones que recogen muchos datos personales, pero que por falta de resguardos legales no están en situación o no se sienten obligadas a eliminar esos datos. Es decir, ellos mantienen esa información mientras les sea útil.
Ahora quiero preguntarte, Juan Carlos, estamos con el abogado Juan Carlos Lara, director de contenidos de la ONG Derechos Digitales. Cuando tienen el supermercado, te dicen, ¿usted es cliente? Claro, uno dice, uno da el RUT, en fin, porque te puedes ganar puntos, claro, porque puedes...
Canjear después por un par de cuchillos.
Más o menos, claro. Pero la pregunta es, ¿detrás de eso qué hay? ¿Has podido determinar como ONG?
Bien, lo que nosotros entendemos y lo que se entiende en general es que cuando a uno le ofrecen productos y los ofrecen gratuitamente u ofrecen... ofrecen favores a cambio de información, bueno, lo cierto es porque esa información es valiosa. Y como suele decirse cuando ofrecen muchas cosas gratis, es porque es uno el producto. Y en este caso la información es capaz de anticipar, por ejemplo, conductas de compra, es capaz de anticipar qué es lo que una persona va a querer en el futuro. Cuando uno tiene datos o información financiera de una persona, uno puede ofrecerle servicios y hacer, por ejemplo, que una persona que tiene cierto nivel de ingresos pueda endeudarse más. Entonces, lógicamente, la información tiene un valor que quizás no es intrínseco a la misma, dependiendo del valor que se le dé, pero que las empresas, por supuesto, saben monetizar. Y eso lo sabemos en general a propósito de la proliferación de redes sociales tales como Facebook, que van personalizando o van mejorando el nivel de publicidad dirigida a las personas en función de aquellas cosas que le gustan o de aquellas cosas que, aquellos intereses en los que demuestra participar a través de las redes sociales.
Claro, estamos con el abogado Juan Carlos Lara, perdón, director de contenidos de la ONG Derechos Digitales.
Una cosita nomás, que esto es lo que contestó, perdona.
Dale.
Que uno podría decir, alguien podría decir, ¿pero qué tiene de malo eso? Suponte tú, yo doy mi RUT al supermercado. Entonces el supermercado va a saber exactamente qué es lo que a mí me gusta y por lo tanto me va a ofrecer aquellos productos, me va a mandar un mail seguramente. Mira, Mirna Schindler, tú tienes esto para elegir hoy la semana, porque saben cuáles son mis preferencias. Sorry, pero era aclarar ese punto.
Adelante.
A eso voy. ¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo? No es aquello de malo de forma intrínseca, sino los riesgos que conlleva, primero, y segundo, el hecho de no poder oponerse a eso legalmente. Respecto de los riesgos que conlleva, está, bueno, si bien datos personales no es estrictamente una forma de vida privada, sí tiene relación con ella en la medida que uno puede predecir comportamiento o bien anticiparlo. Y por lo tanto, se vincula con la vida privada allí donde yo no quiero que esos datos revelen cosas de mi vida privada. Por ejemplo, de mis patrones de compra se puede determinar mi tendencia política, se puede determinar mi orientación sexual, se puede determinar incluso si yo tengo una enfermedad terrible o alguna adicción terrible y yo no quiero que otras personas la conozcan. Por una parte, el riesgo de que se sepa más información de lo que uno quiere revelar. Y lo segundo está en esto que indicaba de la carencia de resguardos legales. En Chile es muy difícil que uno lo borren de una base de datos, y además para los responsables de bases de datos o quienes tienen las bases de datos, además de no estar registrados y de no saberse específicamente quiénes son, es muy difícil perseguirlos en caso de que ellos se nieguen a eliminar datos personales. Hay carencias de sanciones penales y hay carencias de medios judiciales reales y efectivos que permitan hacer una defensa de los datos personales y consecuentemente de otros intereses como la libertad o como la vida privada.
Ese tema es muy importante. Estamos con Juan Carlos Lara, director de contenidos de la ONG Derechos Digitales, porque, por ejemplo, el caso personal, a uno lo llaman de las empresas de telecomunicaciones, y yo le he pedido expresamente varias veces a las operadoras, que generalmente son con acento extranjero, generalmente no están en Chile, por favor, dígale a su jefe que me borre para siempre esa base de datos. Me llaman todas las semanas, dos veces por lo menos. No creo que me llamen más. Yo ya no le contesto porque más o menos sé los números. Pero ahí uno está indefenso. Y me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, Juan Carlos, respecto a que en otros países el tema del spam, de este tipo de situaciones, es ilegal. ¿Cuándo fue la última vez que se legisló sobre esta materia en Chile y cuáles fueron los vacíos que quedaron, aparte de este que es evidente?
Bien, la Ley de Protección del Consumidor es la que hoy en día legaliza el spam en Chile. Establece las reglas para el mismo, pero se entendió en ese entonces, a mediados de la década pasada, que la publicidad no solicitada era una forma de apoyar a la pequeña y mediana empresa chilena, y que por lo mismo habilitar ese canal de comunicación facilitaba el comercio, por lo tanto potenciaba a la empresa y qué sé yo, y por lo mismo lo legalizó. Uno puede, a partir de la Ley de Datos Personales, solicitar la eliminación de bases de datos, pero ese mismo acto de eliminación suele significar la inclusión en una base de datos distinta. o bien la exclusión dentro de una base de datos, pero no es la única que mantiene, por ejemplo, una empresa. Y por lo demás, insisto, si no me eliminan, los resguardos que tengo legales para hacer efectiva esa eliminación son extraordinariamente débiles y de imposible ejecución.
Fíjate que tengo un ejemplo que darles porque me ha pasado. Tú entras a la página, por ejemplo, de tu ISAPRE, vamos a decir cuál, y dice, ¿quiere participar en el concurso? Y yo he caído, pues. El concurso no sé cuánto para ganar una tablet. Y no estamos hablando de nada ilegal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que poner todos tus datos. Ahora, tú dirías, bueno, pero si el ISAPRE tiene tus datos, entonces, ¿por qué tienes que...? Bueno, no sé. Y te preguntan RUT, y la dirección, y el nombre, y el teléfono 1, y el teléfono 2, y el teléfono 3. Bueno, por supuesto, yo jamás me he ganado nada. La primera vez caí, porque después pensaba, pero a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que dar mis datos nuevamente? ¿Me entiendes o no? Claro. ¿Qué crees tú que hay ahí?
Bien, primero, hay una mala gestión de datos personales bastante frecuente, puesto que no hay un marco legal que exija ciertos criterios de calidad o de actualización de los datos.
Ah, perdona, y te llegan por mail este concurso, no es que yo me metí a la página especialmente. ¿Tú entiendes que lo hacen fácil?
Claro. Bueno, pero entonces cuando existe este nivel de desdén por el resguardo, la calidad del resguardo de los datos personales, esto ocurre con cierta habitualidad y siguen pidiendo los datos. Lo cierto es que además hay desconocimiento de la ciudadanía de cosas tales como la posibilidad que uno tiene efectivamente de solicitar a las empresas de solicitar la información respecto de qué datos van a requerirse y de cómo se van a utilizar y de para qué se van a utilizar y de cuál es, quién va a ser el responsable y por lo tanto de a quién voy a recurrir en caso de que yo quiera eliminar esos datos. Y lo cierto es que son derechos que una persona tiene desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley de datos personales, pero que por desconocimiento suele ignorarse que pueden ejercerse o que pueden solicitarse.
Abogado Juan Carlos Lara, director de contenidos de la ONG Derechos Digitales. Volviendo al tema original, que nos quedó una arista.
Claro.
¿Cuáles son los riesgos para los chilenos que van a empezar a utilizar este beneficio de entrar de manera más fácil, más expedita a Estados Unidos? ¿Con qué riesgos se pueden encontrar ahora que actualmente no existan a raíz de esta falta de cuidado, lo que ustedes califican como tal vez, no considerar los efectos de la falta de protección de datos personales de los chilenos que ahora van a ingresar de manera probablemente más masiva a Estados Unidos?
A ver, no hay tantos riesgos por esa información, salvo quizás cómo pueda utilizarse posteriormente. Y lamentablemente eso es algo que está muy dentro de la esfera de cada país. Es decir, para las personas que viajan a Argentina, es común pasar por un proceso similar al de Estados Unidos respecto de la toma de datos biométricos y de una foto y de las huellas. Quizás en ese sentido el visa waiver por sí solo no es tan terrible. Pero lo que nosotros indicamos como riesgo es el hecho de que, tanto a través de un tratado de cooperación en materia de delitos graves, como a través de otras modificaciones legales propuestas por el gobierno anterior, es que se está facilitando el intercambio de datos personales entre los gobiernos, aún más allá de autorizaciones legales, aún más allá de autorizaciones judiciales y eventualmente incluso más allá de investigaciones de delitos graves. Entonces, en ese sentido, quizás el precio de que un número significativo de personas que supuestamente va a superar los 300.000, el precio de que ese número de personas viaje a Estados Unidos es que se facilita que los datos de todos los demás, incluyendo los que viajan, puedan transferirse internacionalmente con mucha más facilidad.
Quiero preguntarte para cerrar, ¿qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con LinkedIn? Nosotros, ¿te acuerdas que esto se hablaba mucho que, no sé, que la CIA estaba detrás, que revisaba a todos? Pero cuidado, cuando Edward Snowden destapa el tema, de alguna manera está diciendo, ojo, si aquí ni siquiera el Facebook, aquí basta una llamada telefónica. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí?
WhatsApp.
¿Qué recomendaciones darías tú? Porque la gente entrega todo
toda
tipo
su vida,
de información.
Toda su vida. Oye, WhatsApp es un tema también, ¿no?
Sí.
También, ¿eh?
Bueno.
A ver, ¿por qué? Sí, yo uso mucho WhatsApp.
Porque es frágil.
Así, ¿eh?
Sí. Es que, lamentablemente, aun cuando existen empresas que han sufrido la presión por parte de sus propios usuarios respecto de sus condiciones de privacidad, incluyendo el caso de Facebook, que ha cambiado sus políticas de forma consistente con el tiempo, e incluyendo Google, que cada vez va también apoyándose más en los datos de las personas para ir entregando más publicidad. Entonces, si bien existen estas prácticas de las empresas, lo primero es informarse respecto de los servicios que recolectan información personal y de cómo la utilizan en general. Y para eso, de hecho, en Derechos Digitales nosotros hemos puesto, especialmente en nuestro Tumblr, en derechosdigitales.tumblr.com, hemos puesto la información de los servicios que utilizan datos personales en Internet. Eso por una parte. Una cosa son los servicios privados que recolectan un montón de información, que tienen políticas de privacidad y que tratan de seguir los lineamientos de las mismas. Pero por otra parte, en lo que respecta a la NSA, y más allá de la información que uno cree estar entregando dentro de reglas claras de privacidad, lo cierto es que los sistemas nacionales como la NSA, aquellos que pueden irse incluso a capas de Internet más profundas, es decir, de recolectar información incluso en desconocimiento de las empresas, ahí ya quizás los resguardos no son suficientes con modificar mis condiciones de privacidad, sino que hay lo que se recomienda, especialmente para quienes manejan información más sensible, como por ejemplo periodistas, como por ejemplo abogados o médicos respecto de sus pacientes, es simplemente encriptar la información, es decir, recurrir a mecanismos que ofusquen el contenido de la información que están intercambiando a fin de que otras personas no lo conozcan, que más allá del derecho que tengan, que tampoco tengan la capacidad técnica de acceder a esa información.
¿Tú tienes Facebook, Juan Carlos?
No, ya. Tengo
Facebook. Eso es suficientemente elocuente. Eso es suficientemente elocuente.
¿Tú lo tienes por convicción, por lo mismo?
Lo cerré hace algunos años por lo mismo, y no soy el único en mi organización.
No te puedo creer.
Si los que saben cierran, por algo es
por algo será. Por o sea, para ti Facebook es el más vulnerable de todos, por la cantidad de información que hay ahí.
Sí. Bueno, toda la Internet es vulnerable desde el punto de vista técnico y de los cables a los que se puede meter. Pero Facebook contiene una cantidad de información que sencillamente yo no estoy dispuesto a entregar.
Twitter
sí.
Twitter es más.
¿Y WhatsApp?
Te protege un poco más ahí, ¿no?
WhatsApp para comunicaciones casuales con las personas que necesitan comunicarse por WhatsApp, porque nada, de alguna forma.
O sea, jamás entregarías, obviamente, datos confidenciales, por supuesto que no.
No, para eso se utilizan otros mecanismos.
Claro.
Juan Carlos Lara, abogado, director de contenidos de la ONG Derechos Digitales. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Súper interesante. ¿Eh?
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto.